electorales en los que la oposición se atribuye la victoria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 16 de octubre les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a sintonizar nuestro espacio en la tarde de hoy. Como siempre acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más a la sintonía. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica acá en la cabina de Efraín García y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Carlos Michael Morales, el periodista independiente de Caibarín, recientemente excarcelado luego de cumplir su condena por participar en el 11J, bajo amenaza de ser regresado a prisión por un delito de desobediencia y desacato si no se incorpora a un trabajo estatal, fue citado en la mañana de hoy a las 9 de la mañana por varios funcionarios al tribunal. Y veremos a ver qué es lo que ocurrió. Tendremos, Dios mediante, minutos la comunicación directa con Carlos Michael Morales, que acaba de llegar a su casa. El tema de los apagones se suma a La Habana. Ya hoy pesaban 7 horas de apagón en varios municipios habaneros. De esto estaremos hablando con tres capitalinos. En cuanto a las noticias en el ámbito nacional, que hacen titulares a esta hora de la tarde, la realidad de las violaciones de los derechos humanos a las mujeres y de prisión de conciencia en Cuba fue abordado en un informe del Comité de Naciones Unidas sobre formas de discriminación de la mujer. Y también a esta hora de la tarde, pues, que no quede en silencio esta tortura. Estudiantes de la Universidad Marta Abreu de Santa Clara llevan días desesperados por la escasez del combustible y la situación de los apagones, así como para transportarse. Denuncian mayor criminalización en Cuba a la actividad en redes sociales y violaciones a la privacidad de usuarios. Esto lo destaca un informe de la organización Freedom House, que alerta sobre esta situación. Además, señala al régimen de La Habana por censurar y castigar con mayor rigor a los usuarios de las redes. Casi la mitad de los ancianos en Cuba cobran menos de $5 al mes por su jubilación. Y se forma una onda tropical en el Atlántico que podría en los próximos días convertirse en el próximo ciclón de la temporada. Crece el caos energético en Cuba. Nueva cifra de apagones ocurrió este martes. Y en este contexto, pues, la crisis eléctrica lleva al anuncio de apagones en La Habana a partir de ayer martes, incrementando en 3 horas el número de horas en apagones escalonados en la capital cubana. Sobre los apagones, reporta el diario digital 14 y medio que ya, producto del incremento de los apagones, vecinos reportaron desde Baguanos en Holguín al diario digital que protestaron ayer producto de los marcados apagones y luego de estas protestas callejera consiguieron que se reintegrara la electricidad. Y finalmente, de la prensa nacional, según una nota del diario Granma sobre el reciente concluido proceso de control y ejercicio de tenencia y control de tierras de la ganadería, funcionarios dijeron al diario Granma que hay que visitar al productor y atenderlo para poder ordenar al campo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado. Intentamos comunicación ya en Caibarín, en la provincia de Villa Clara, con el recién excarcelado periodista independiente Carlos Michael Morales, que ha estado, pues, sufriendo toda una pesadilla luego de haber sido detenido cuando las protestas al 11J cumplió casi 3 años de prisión. Dentro de este tiempo, pues permaneció en celdas de castigo, fue golpeado, maltratado físicamente, realizó varias huelgas de hambre. Ahora, Carlos Michael, luego del hostigamiento por parte de agentes de la seguridad del Estado en Caibarén, ha sido llevado a un nuevo proceso judicial donde fue condenado a 8 meses más de privación de cárcel sin internamiento, pero con el atenuante que tiene que trabajar. Él se niega a trabajar y en este contexto, bueno, pues Carlos Michael ha recibido varias citaciones para que dé fe de que ha estado gestionando un nuevo centro laboral. Y ante la negativa del comunicador de hacerlo, ha sido ya amenazado reiteradamente de que puede ser revocado y llevado nuevamente a prisión cerrada. Vamos a intentar la comunicación con él, que es bien compleja, para que nos dé detalles de qué ocurrió en esta nueva citación este miércoles en hora de la mañana con oficiales de la policía política. Allí incluso habían médicos, funcionarios. Estamos tratando de tener el contacto con él. Hay apagones. Recordemos que la situación es complicada para establecer la comunicación. Cuando hay apagón, es más difícil incluso la comunicación. Ya él salió. Queremos tener los detalles de lo que ocurrió allí en este encuentro en horas de la mañana, en el día de hoy. Tenemos entendido, por lo que brevemente nos dijo Carlos Michael, fue amenazado nuevamente. Las autoridades del Ministerio del Interior y las autoridades de justicia, específicamente el fiscal del municipio, llevaron como testigo un médico para que diera fe de la condición de salud del periodista. Recordar que Carlos Michael se le había dicho en la cita anterior que producto de su condición física podía ser una de las alternativas para evitar pues ser llevado a prisión. Hasta ahora no hemos logrado la comunicación. Vamos a ver si más adelante la tenemos con él ahí en el territorio. Mientras tanto, vamos a ver si podemos seguir entonces con la agenda de trabajo, intentar darle seguimiento al tema de lo que está pasando en La Habana. Autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba anunciaron incremento de los apagones en la capital, 3 horas más de las que usualmente ya se estaban programadas cuando les toque por circuito, ante la intensificación de los prolongados apagones por falta de energía eléctrica. Vamos a ver si tenemos la comunicación en La Habana con varios residentes que pongan esta situación en perspectiva ver hasta dónde va esto. Mientras tanto, el gobernante cubano había dicho la víspera en la Asamblea General de Naciones Unidas que Cuba tiene una infraestructura fuerte para resolver el problema eléctrico, algo que se contrapone con la realidad de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. Sobre este tema, queremos hablar con varios habaneros. ¿Cuál es la expectativa que esperan ellos de que La Habana se sume también al incremento de los apagones? Y en este sentido, vamos a iniciar ya la cobertura con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, un periodista independiente en Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba. Se trata de Vladimir Turró, con quien tenemos ya contacto telefónico. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, cifras récord ayer de apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, más de 1.640. La crisis se agudiza, es un caos energético. Y ante esta situación, la empresa eléctrica de La Habana, Vladimir, anunció ayer tarde en la tarde que más allá de los apagones planificados de aproximadamente 3 horas en los diferentes bloques, se iban a asumir 3 horas más ahora, cuando les toque a ustedes, ¿no? Producto de lo que está ocurriendo en el resto del país por las termoeléctricas que están fuera de servicio y también por la falta de combustible. Todo esto a pesar de que ayer el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que Cuba tiene una infraestructura fuerte eléctrica en el país. ¿Cómo entender esto mientras tanto los apagones se profundizan? ¿Qué te parece a ti?
Sí, evidentemente el gobernante cubano miente. La situación del país deja al descubierto su mentira, y más esto ahora, bueno, que viene a complejizar un poco más la capital del país, que hasta el momento ha estado sufriendo cortes eléctricos de alrededor de 4 horas, un día sí, un día no, depende el bloque. Pero bueno, esto es parte de la mentira que constantemente vende el régimen cubano en la arena internacional, estamos hablando de un régimen que todo el tiempo miente con respecto a todos los temas, y bueno, este no iba a ser un tema exclusivo para no hacerlo. Todo el cubano que estuvo viendo las palabras de Díaz-Canel o que estuvo escuchando las palabras de Díaz-Canel, prácticamente se siente que se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué dice este hombre en la arena internacional cuando Cuba está totalmente apagada? Por ejemplo, hoy la capital está prácticamente apagada totalmente. Si sales y caminas por los diferentes municipios, como lo hice hoy, puedes darte cuenta por las señalizaciones semaforizadas que están todas apagadas en la capital, y bueno, los diferentes municipios que se pronuncian, ¿no?, de la situación que están viviendo un día sí, un día no, aunque hasta el momento somos privilegiados con el resto del país, ¿no?, que sufre apagones por más de 15 horas, y nosotros, bueno, hasta este momento estábamos sufriendo 4 horas. Era de esperar que la situación, por lo compleja que se ha ido, por la complejidad que ha ido tomando este tema, era de esperar que a La Habana le fueran aumentando aún más el horario de apagones, y creo que aún podríamos decir que somos privilegiados teniendo aunque tengamos 6 horas de apagón, ¿no? Porque verdaderamente la situación en el resto del país es bastante compleja. Las personas prácticamente ya no pueden ni conectar los equipos de refrigeración ni dormir, y bueno, en fin, un caos total. Pero realmente el gobernante cubano es irónico y se burla de los cubanos al hacer esta declaración en la arena internacional. Realmente es una burla con nosotros los cubanos.
Ahora, Vladimir, ellos han hecho el mayor esfuerzo posible para evitar poner prolongados apagones en la capital. Ya estamos hablando que un día sí, un día no, mientras que dure la crisis ya no van a ser 4 horas, van a ser 7. 4 y 3 son 7. Yo hablaba con personas en la LISA esta mañana. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 se está cumpliendo el cronograma. 7 horas son 7 horas de electricidad. Mi pregunta hacia ti: 7 horas de electricidad cuando toque, más escasez de agua, más en los municipios periféricos que no tienen red del abasto de agua, de gas, como el casco histórico, hay problemas también para conseguir las balitas de gas. La chispa está ahí para que aparezcan nuevas protestas. ¿Compartes tú este criterio?
Sí, como no, todas las condiciones están creadas para que existan los estallidos sociales, porque como bien dices, todas las necesidades básicas de los cubanos son, es decir, se encuentran en una situación bastante compleja: alimentación, gas licuado, agua, electricidad. Entonces, todas esas condiciones provocarían estallidos sociales y debemos esperarlo en cualquier momento. Lo que hace falta es que exista un estallido social parecido o quizás un poco más potente que el 11 de julio para que verdaderamente se logre un cambio en la isla, porque el régimen sabe cómo acabar con las protestas, y bueno, cuando las personas protestan por un motivo determinado, pidiendo algo que le resuelvan en un momento determinado, el régimen, ¿qué hace? Si te falta el agua, te ponga el agua en ese momento, y bueno, se acabó la protesta. Y no, ese no es el camino para acabar con todas las necesidades, porque bueno, en el futuro esa necesidad va a regresar. Pero sí, el régimen totalmente, no sé, realmente a mí me suena todo muy controversial, y realmente esperemos que realmente suceda lo que debe suceder, que es esa protesta donde se pueda lograr el cambio de la isla.
Gracias, Vladimir Turró, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Ahora ya tenemos el contacto en Caibarí, en Villa Clara, con el periodista Carlos Michel Morales. Carlos Michel, buenas tardes.
Buenas tardes,
Bueno, tenemos algunas dificultades, tratamos de llamarte por la otra vía, no fue posible, tenemos que tratar de hacerlo por acá. Carlos Michel, los detalles que nos vas a aportar, ¿quiénes te entrevistaron hoy? ¿Cuáles fueron las amenazas? Tenemos entendido que estabas tú un médico. ¿Dónde fuiste citado? ¿Qué ocurrió?
Bueno, mira, yo fui citado para el Tribunal Municipal de Caibarí para el día de hoy. Ayer, cuando llegué al recinto judicial, me encontré que se encontraba Sandro Rodríguez, el presidente del mismo, y se encontraba el cardiólogo que me atendió a finales del mes de agosto y de principio y a principios de septiembre, quien fue el que diagnosticó una enfermedad cardíaca que consiste en una insuficiencia mitral para una insuficiencia mitral debido a una hipertrofia ventricular, un daño en uno de los tejidos de los ventrículos del corazón. Entonces, el objetivo de él era que el tribunal quería preguntarle si yo estaba alto físicamente desde el punto de vista de salud para trabajar con el Estado. La respuesta de él era de sí o no. Pero a mí lo que me molestó de este señor es que él emitió todo un discurso y parecía que estábamos en un juicio. Y emitió todo un discurso que no tenía que ver nada con la parte médica que se estaba abordando, cuestionando mis publicaciones por las redes sociales. Digo que sí, que yo estaba en condiciones de trabajar con el Estado, que el problema de salud que yo tenía no era compatible, no tenía absolutamente nada que ver con eso. Y de hecho me dijo, tienes que trabajar, tienes que asumir y pagarlo por el delito que cometiste. Y que eso no son las palabras.
Pero esto es las palabras, esta es la palabra del médico.
Sí, palabras del médico. Tienes que asumir con valentía, tienes que pagar por el delito que cometiste. Estás en condiciones de trabajar físicamente, cuando simplemente tenía que decir sí o no, como médico. Era lo único que decía, sí o no, está alto o no está alto. No tenía que estar cuestionando que si hice una huelga de hambre, que si Guillermo París del Cuerpo hizo una huelga de hambre y que lo atendió. No tenía que estar atacando a reducir absolutamente nada.
Bueno, entonces, ¿en qué terminó ético? ¿En qué concluyó la posición del presidente del tribunal?
Bueno, la posición del presidente de una vez que dice que tengo que trabajar obligado con el Estado. Me ofrecieron una serie de trabajos, yo no los acepté, por supuesto, y entonces me dijeron que el viernes, que lo pensé hasta el viernes, que el viernes estoy citado para el viernes de nuevo, para que yo diga que esta es la última vez que se me va a citar para abordar el problema de que tengo que trabajar con el Estado. En este sentido quiero decir de que yo estaba realizando una labor en una de las instituciones religiosas de aquí de Caibarín, legalizada por el Estado, y entonces, de hecho, esa institución religiosa se dirigió a Sandro Rodríguez, presidente tribunal, y le pidió que me aceptara el trabajo que yo estaba haciendo en esa entidad y que me valiera a la hora de poder yo extinguir mi sanción, los 5 meses y unos días que con los que salí de prisión, por extinguir, y simplemente lo negaron, se negaron categóricamente a aceptar un trabajo que una institución legalizada en el país con un reconocimiento internacional lo negaron categóricamente, que tiene que ser con el Estado de forma obligatoria. Entonces aquí lo que hay es un proceso que está marginando a una institución cristiana y religiosa, lo que constituye una violación a la libertad religiosa en Cuba. Y que también es una violación a mi libertad religiosa. Entonces, no hay otro, porque el régimen cubano durante tantos años ha marginado a la posición pacífica interna, negándole que puedan acceder a los trabajos del Estado, y ahora me quieren obligar a trabajar solo para mantenerme controlado. Y de hecho, no acepten que yo lo haga en una institución legalizada en el país. Esto es una violación a una marginación, lo voy a reiterar, a una institución legal con un reconocimiento internacional
como no, Carlos Michel, vamos a estar hablando
a los derechos religiosos.
Cómo no, Carlos Michel, entonces el viernes está citado también en el mismo tribunal a las 9 de la mañana.
Sí, el viernes estoy citado y no voy a comparecer más a ninguna situación del tribunal, porque simplemente en los últimos años a ningún preso político excarcelado se ha tenido que comparecer una, dos y tres veces al tribunal. De hecho, no es la política que se ha aplicado en los últimos,
¿cómo no?,
20 años, conozco a muchos presos en ese sentido, que se comunican conmigo y no los citan y no los muestran, por tanto, si con ellos no lo hacen, debido a las presiones internacionales, yo también soy un expreso político, estoy en esa misma condición y no me puedo imaginar. Yo
¿cómo no? Vamos a estar dándole seguimiento a esto, Carlos Michel, hasta el viernes estaremos dándole vigilia a esta nueva citación y qué va a pasar con la situación tuya legal, si te revoca o no te revoca. Era el periodista independiente Carlos Michel Morales en Caibarín. Vamos a cerrar nuestra primera mitad de Cuba al Día aquí hoy, en La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada de la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta Beatriz, ¿cuál es la situación ahí en 10 de octubre? Desde ayer en horas de la tarde, la Unión Eléctrica de La Habana, ante la precariedad que tiene el sistema energético nacional, que cada día se rompe en récord de déficit de megawatt a nivel nacional, a pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel dijo en Naciones Unidas que Cuba tiene una infraestructura eléctrica muy fuerte, La realidad es que han sumado a las 3 horas programadas por apagones escalonados a las 4 horas que había de programado apagones escalonados, ahora le han sumado 3 horas a cuando toquen en los diferentes circuitos de La Habana, se sumarían 7 horas en total por la precariedad de la situación eléctrica. ¿Qué significa esto, Marta?
Mira, Tomás, yo pienso que este pueblo tiene que despertar, porque es imposible seguirle corriendo la línea del horizonte. Cada vez que hablan es para dentro de 5 años, después es para dentro de 10, y han pasado ya 65 años desde que tenemos en el poder esta dictadura, y no hay ningún adelanto. Por consiguiente, en algún momento de estos días en que han ido incrementando poco a poco el número de horas en que no hay electricidad, yo pienso que en algún momento este pueblo reaccione, porque ciertamente es imposible seguir viviendo así.
Bueno, el diario de Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, 14 y medio, está reportando ya una protesta en horas de la tarde en un pueblo bien aislado, Báguanos, en Holguín, y producto de que la gente salió a protestar ya ayer, pusieron la corriente. Como tú sabes, la gente está muy atemorizada por lo ejemplarizante que han sido las condenas contra quienes salieron el 11J a protestar, en la protesta de Caimanera, en la protesta de Nuevita. Pero todo tiene un límite, Marta.
Todo tiene un límite. Eso precisamente es lo que te estaba explicando, que va a llegar un momento en que no se va a resistir más, porque el problema es que la falta de electricidad conlleva también la falta de agua. Y entonces, porque como no trabajan los motores, las plantas, pues no hay servicio de agua. Y esto indiscutiblemente lo que hace es que la gente se ponga todavía más disgustada. Tú te imaginas una casa que hay un bebé, que no hay agua ni siquiera para preparar la leche al niño. Entonces esto es algo insólito lo que está pasando en Cuba. No sabemos cómo se ha aguantado tanto. Y además el pueblo cada vez coge más conciencia de que todo es una gran mentira. Y esto, que se sabe hace mucho tiempo ya, está lacerando mucho la situación social.
Marta, y en el interior del país están cocinando con leña, porque no hay ni balitas de gas. En La Habana, ustedes tienen la red de gas licuado en el casco histórico, al menos en el interior tampoco hay gas licuado, no hay luz brillante, no hay nada. Es un caos vivir en el interior del país. Todo está mal, pero en el interior la situación es aún más aguda, Marta.
Sí, correcto, porque ellos quieren un poco que lavarle la cara a Habana por ser la capital del país, pero en la misma medida en que tú te vas metiendo hacia las provincias orientales, es un verdadero desastre. Guantánamo, eso es lo más horrible del mundo. Entonces, lo que hacen es tratar de que el pueblo se faje entre sí mismo por una libra de pollo, por una cola para algo que van a vender. De verdad que es una situación tan desagradable que no puedo explicarte en estos momentos qué va a suceder, pero va a suceder algo.
Bueno, gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana y expresa política directamente desde el municipio de 10 de octubre para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día en la tarde de este miércoles 16 de octubre. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 16 de octubre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente sintonizando este espacio en la tarde de hoy, como siempre, acompañado por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más a la sintonía. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica acá en la cabina de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Carlos Michael Morales, el periodista independiente de Caibarín, recientemente excarcelado luego de cumplir su condena por participar en el 11J, bajo amenaza de ser regresado a prisión por un delito de desobediencia y desacato si no se incorpora a un trabajo estatal, fue citado en la mañana de hoy a las 9 de la mañana por varios funcionarios al tribunal. Y veremos a ver qué es lo que ocurrió. Tendremos, Dios mediante, en minutos la comunicación directa con Carlos Michael Morales, que acaba de llegar a su casa. El tema de los apagones se suma a La Habana. Ya hoy pesaban 7 horas de apagón en varios municipios habaneros. De esto estaremos hablando con tres capitalinos. En cuanto a las noticias en el ámbito nacional, que hacen titulares a esta hora de la tarde, la realidad de las violaciones de los derechos humanos a las mujeres y de prisión de conciencia en Cuba fue abordado en un informe del Comité de Naciones Unidas sobre formas de discriminación de la mujer. Y también a esta hora de la tarde, pues, que no quede en silencio esta tortura. Estudiantes de la Universidad Marta Abreu de Santa Clara llevan días desesperados por la escasez del combustible y la situación de los apagones, así como para transportarse. Denuncian mayor criminalización en Cuba a la actividad en redes sociales y violaciones a la privacidad de usuarios. Esto lo destaca un informe de la organización Freedom House, que alerta sobre esta situación. Además, señala al régimen de La Habana por censurar y castigar con mayor rigor a los usuarios de las redes. Casi la mitad de los ancianos en Cuba cobran menos de $5 al mes por su jubilación. Y se forma una onda tropical en el Atlántico que podría en los próximos días convertirse en el próximo ciclón de la temporada. Crece el caos energético en Cuba. Nueva cifra de apagones ocurrió este martes. Y en este contexto, pues, la crisis eléctrica lleva al anuncio de apagones en La Habana a partir de ayer martes, incrementando en 3 horas el número de horas en apagones escalonados en la capital cubana. Sobre los apagones, reporta el diario digital 14 y medio que ya, producto del incremento de los apagones, vecinos reportaron desde Báguanos en Holguín al diario digital que protestaron ayer producto de los marcados apagones, y luego de estas protestas callejeras consiguieron que se reintegrara la electricidad. Y finalmente, de la prensa nacional, según una nota del diario Granma sobre el reciente concluido proceso de control y ejercicio de tenencia y control de tierras de la ganadería, funcionarios dijeron al diario Granma que hay que visitar al productor y atenderlo para poder ordenar al campo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado. Intentamos comunicación ya en Caibarien, en la provincia de Villa Clara, con el recién excarcelado periodista independiente Carlos Michael Morales, que ha estado, pues, sufriendo toda una pesadilla luego de haber sido detenido cuando las protestas del 11J, cumplió casi 3 años de prisión. Dentro de este tiempo, pues, permaneció en celdas de castigo, fue golpeado, maltratado físicamente, realizó varias huelgas de hambre. Ahora Carlos Michael, luego del hostigamiento por parte de agentes de la seguridad del Estado en Caibarien, ha sido llevado a un nuevo proceso judicial donde fue condenado a 8 meses más de privación de cárcel sin internamiento, pero con el atenuante que tiene que trabajar. Él se niega a trabajar y en este contexto, bueno, pues, Carlos Michael ha recibido varias citaciones para que dé fe de que ha estado gestionando un nuevo centro laboral. y ante la negativa del comunicador de hacerlo, ha sido ya amenazado reiteradamente de que puede ser revocado y llevado nuevamente a prisión cerrada. Vamos a intentar la comunicación con él, que es bien compleja, para que nos dé detalles de qué ocurrió en esta nueva citación este miércoles en hora de la mañana con oficiales de la policía política. Allí incluso habían médicos, funcionarios. Estamos tratando de tener el contacto con él. Hay apagones, recordemos que la situación es complicada para establecer la comunicación. Cuando hay apagón, es más difícil incluso la comunicación. Ya él salió, queremos tener los detalles de lo que ocurrió allí en este encuentro en horas de la mañana en el día de hoy. Tenemos entendido, por lo que brevemente nos dijo Carlos Michael, fue amenazado nuevamente. Las autoridades del Ministerio del Interior y las autoridades de justicia, específicamente el fiscal del municipio, llevaron como testigo un médico para que diera fe de la condición de salud del periodista. Recordar que Carlos Michael se le había dicho en la cita anterior que producto de su condición física podía ser una de las alternativas para evitar pues ser llevado a prisión. Hasta ahora no hemos logrado la comunicación. Vamos a ver si más adelante la tenemos con él ahí en el territorio. Mientras tanto, vamos a ver si podemos seguir entonces con la agenda de trabajo, intentar darle seguimiento al tema de lo que está pasando en La Habana. Autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba anunciaron incremento de los apagones en la capital, 3 horas más de las que usualmente ya se estaban programadas cuando les toque por circuito, ante la intensificación de los prolongados apagones por falta de energía eléctrica. Vamos a ver si tenemos la comunicación en La Habana con varios residentes que pongan esta situación en perspectiva ver hasta dónde va esto. Mientras tanto, el gobernante cubano había dicho la víspera en la Asamblea General de Naciones Unidas que Cuba tiene una infraestructura fuerte para resolver el problema eléctrico, algo que se contrapone con la realidad de lo que está ocurriendo en el acontecer nacional. Sobre este tema, queremos hablar con varios habaneros. ¿Cuál es la expectativa que esperan ellos de que La Habana se sume también al incremento de los apagones? Y en este sentido, vamos a iniciar ya la cobertura con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, un periodista independiente en Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba. Se trata de Vladimir Turró, con quien tenemos ya contacto telefónico. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, cifras récord ayer de apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, más de 1.640. La crisis se agudiza, es un caos energético. Y ante esta situación, la empresa eléctrica de La Habana, Vladimir, anunció ayer tarde en la tarde que más allá de los apagones planificados de aproximadamente 3 horas, en los diferentes bloques se iban a asumir 3 horas más ahora, cuando les toque a ustedes, ¿no? Producto de lo que está ocurriendo en el resto del país por las termoeléctricas que están fuera de servicio y también por la falta de combustible. Todo esto, a pesar de que ayer el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas dijo que Cuba tiene una infraestructura fuerte eléctrica en el país. ¿Cómo entender esto mientras tanto los apagones se profundizan? ¿Qué te parece a ti?
Sí, evidentemente el gobernante cubano miente. La situación del país deja al descubierto su mentira, y más esto ahora, bueno, que viene a complejizar un poco más la capital del país, que hasta el momento ha estado sufriendo cortes eléctricos de alrededor de 4 horas, un día sí, un día no, depende el bloque. Pero bueno, esto es parte de la mentira que constantemente vende el régimen cubano en la arena internacional. Estamos hablando de un régimen que todo el tiempo miente con respecto a todos los temas, y bueno, este no iba a ser un tema exclusivo para no hacerlo. Todo el cubano que estuvo viendo las palabras de Díaz-Canel o que estuvo escuchando las palabras de Díaz-Canel, prácticamente se siente que se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué dice este hombre en la arena internacional cuando Cuba está totalmente apagada? Por ejemplo, hoy la capital está prácticamente apagada totalmente. Si sales y caminas por los diferentes municipios, como lo hice hoy, puedes darte cuenta por las señalizaciones semaforizadas que están todas apagadas en la capital y bueno, los diferentes municipios que se pronuncian, ¿no?, de la situación que están viviendo un día sí, un día no, aunque hasta el momento somos privilegiados con el resto del país, ¿no?, que sufre apagones por más de 15 horas y nosotros, bueno, hasta este momento estábamos sufriendo 4 horas. Era esperar que la situación, por lo compleja que se ha ido, por la complejidad que ha ido tomando este tema, era esperar que La Habana le fueran aumentando aún más el horario de apagones y creo que aún podríamos decir que somos privilegiados teniendo aunque tengamos 6 horas de apagón, ¿no?, porque verdaderamente la situación en el resto del país es bastante compleja, las personas prácticamente ya no pueden ni conectar los equipos de refrigeración ni dormir y bueno, en fin, un caos total. Pero realmente el gobernante cubano es irónico y se burla de los cubanos al hacer esta declaración en la red internacional. Realmente es una burla con nosotros los cubanos.
Ahora, Vladimir, ellos han hecho el mayor esfuerzo posible para evitar poner prolongados apagones en la capital. Ya estamos hablando que un día sí y un día no, mientras que dure la crisis ya no van a ser 4 horas, van a ser 7. 4 y 3 son 7. Yo hablaba con personas en la LISA esta mañana. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 se está cumpliendo el cronograma. 7 horas son 7 horas de electricidad. Mi pregunta hacia ti, 7 horas de electricidad cuando toque, más escasez de agua, más en los municipios periféricos que no tienen red del abasto de agua, de gas, como el casco histórico, hay problemas también para conseguir las balitas de gas. La chispa está ahí para que aparezcan nuevas protestas. ¿Compartes tú este criterio?
Sí, como no, todas las condiciones están creadas para que existan los estallidos sociales, porque como bien dices, todas las necesidades básicas de los cubanos son, es decir, se encuentran en una situación bastante compleja, alimentación, gas licuado, agua, electricidad, entonces todas esas condiciones provocarían estallidos sociales y debemos esperarlo en cualquier momento. Lo que hace falta es que exista un estallido social parecido o quizás un poco más potente que el 11 de julio para que verdaderamente se logre un cambio en la isla, porque el régimen sabe cómo acabar con las protestas y bueno, cuando las personas protestan por un motivo determinado, pidiendo algo en algo que le resuelvan en un momento determinado, el régimen, ¿qué hace? Si te falta el agua, te ponga el agua en este momento y bueno, se acabó la protesta. Y no, ese no es el camino para acabar con todas las necesidades, porque bueno, en el futuro esa necesidad va a regresar. Pero sí, el régimen totalmente, no sé, realmente, a mí me suena todo muy controversial y realmente esperemos que realmente suceda lo que debe suceder, que es esa protesta donde se pueda lograr el cambio de la isla.
Gracias, Vladimir Turro, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Ahora ya tenemos el contacto en Caibarí, en Villa Clara, con el periodista Carlos Michel Morales. Carlos Michel, buenas tardes.
Buenas tardes,
Bueno, tenemos algunas dificultades, tratamos de llamarte por la otra vía, no fue posible, tenemos que tratar de hacerlo por acá. Carlos Michel, los detalles que nos puedes aportar, ¿quiénes te entrevistaron hoy? ¿Cuáles fueron las amenazas? Tenemos entendido que estabas tú un médico. ¿Dónde fuiste citado? ¿Qué ocurrió?
Bueno, mira, yo fui citado para el Tribunal Municipal de Caibarí para el día de hoy. Ayer, cuando llegué al recinto judicial, me encontré que se encontraba Sandro Rodríguez, el presidente del mismo, y se encontraba el cardiólogo que me atendió a finales del mes de agosto y de principios y a principios de septiembre, quien fue el que diagnosticó una enfermedad cardíaca que consiste en una insuficiencia mental. Para una situación vital debido a una hipertrofia ventricular, un daño en uno de los ventrículos del corazón. Entonces, el objetivo de él era que el tribunal quería preguntarle si yo estaba alto físicamente desde el punto de vista de salud para trabajar con el Estado. La respuesta de él era de sí o no. Pero a mí lo que me molestó de este señor es que él emitió todo un discurso y parecía que estábamos en un juicio. Así lo único que fue la reverencia. Y en el punto de un discurso que no tenía que ver nada con la parte médica que se estaba abordando, cuestionando mis publicaciones por las redes sociales. Digo que sí, que yo estaba en condiciones de trabajar con el Estado, que el problema de salud que yo tenía no, no era compartir, no tenía absolutamente nada que ver con eso. Y de hecho me dijo, tienes que trabajar, tienes que asumir y pagarlo y la, por el delito que cometiste. Y que yo sepa que eso no son las palabras.
Pero esto es la palabra, esta es la palabra del médico.
Sí, palabra del médico. Tienes que asumir con valentía, tienes que pagar por el delito que cometiste, estás en condiciones de trabajar físicamente, cuando simplemente tenía que decir sí o no, como médico. Era lo único que decían, sí o no, ¿sabes acto o no acto? No tenía que estar cuestionando que si hizo una huelga de hambre, que si Guillermo París del Pueblo hizo una huelga de hambre y que lo atendió. No tenía que estar sacando a reducir absolutamente nada.
Bueno, entonces, ¿en qué terminó ético? ¿En qué concluyó la posición del presidente del tribunal?
Bueno, la posición del presidente del tribunal que dice que tengo que trabajar obligado con el Estado. Me ofrecieron una serie de trabajos, yo los acepté, por supuesto. Y entonces me dijeron que el viernes, que lo pensé hasta el viernes estoy citado para el viernes de nuevo, para que yo diga que esta es la última vez que se me va a citar para abordar el problema de que tengo que trabajar con el Estado. En este sentido, quiero decir de que yo estaba realizando una labor en una de las instituciones religiosas de aquí de Caibarín, legalizada por el Estado, y entonces, de hecho, esa institución religiosa que dirigió a Sandro Rodríguez, el presidente tribunal, le pidió que me aceptara el trabajo que yo estaba haciendo en esa entidad y que me valiera a la hora de poder yo extinguir mi sanción, los 5 meses y unos días que con los que salí de prisión, por extinguir. Y simplemente lo negaron, se negaron categóricamente a aceptar un trabajo que una institución legalizada en el país, con un reconocimiento internacional, que lo negaron categóricamente, que tiene que ser con el Estado de forma obligatoria. Entonces aquí lo que hay es un proceso que está marginando a una institución cristiana y religiosa, lo que constituye una violación a la libertad religiosa en Cuba. Y que también es una violación a mi libertad religiosa. Entonces no hay otro, porque el régimen cubano durante tantos años ha marginado a la oposición pacífica interna, negándole que puedan acceder a los trabajos del Estado, y ahora me quieren obligar a trabajar solo para mantenerme controlado, y de hecho no acepten que yo lo haga en una institución legalizada en el país. Esto es una violación a la, una marginación, y lo voy a reiterar, a una institución legal con un reconocimiento internacional como un...
¿Cómo no, Carlos Michel? Vamos a estar hablando...
A los derechos religiosos.
¿Cómo no, Carlos Michel? Entonces, el viernes está citado también en el mismo tribunal a las 9 de la mañana.
Sí, el viernes estoy citado y no voy a comparecer más a ninguna citación del tribunal, porque simplemente en los últimos años a ningún preso político excarcelado se ha tenido que comparecer una, dos y tres veces al tribunal. De hecho, no es la política que se ha aplicado en los últimos 20 años. Conozco a muchos presos en ese sentido, que se comunican conmigo y no lo citan y no los muestran, por tanto, si con ellos no lo hacen, debido a las presiones internacionales. Yo también soy un expreso político, estoy en esa misma condición y no me puedo imaginar. Yo
¿cómo no? Vamos a estar dándole seguimiento a esto, Carlos Michel. Hasta el viernes estaremos dándole vigilia a esta nueva citación y qué va a pasar con la situación tuya legal, si te revoca o no te revoca. Eres el periodista independiente Carlos Michel Morales en Caibarín. Vamos a cerrar nuestra primera mitad de Cuba al Día aquí hoy en La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta Beatriz, ¿cuál es la situación ahí en 10 de octubre? Desde ayer en horas de la tarde, la Unión Eléctrica de La Habana, ante la precariedad que tiene el sistema energético nacional, que cada día se rompe en récord de déficit de megawatt a nivel nacional, a pesar de que el señor Miguel Díaz-Canel dijo en Naciones Unidas que Cuba tiene una infraestructura eléctrica muy fuerte, la realidad es que han sumado a las 3 horas programadas por apagones escalonados, a las 4 horas, perdón, que había de programar apagones escalonados, ahora le han sumado 3 horas a cuando toquen en los diferentes circuitos de La Habana, se sumarían 7 horas en total por la precariedad de la situación eléctrica. ¿Qué significa esto, Marta?
Mira, Tomás, yo pienso que este pueblo tiene que despertar, porque es imposible seguirle corriendo la línea del horizonte. Cada vez que hablan es para dentro de 5 años, después para dentro de 10, y han pasado ya 65 años desde que tenemos en el poder esta dictadura y no hay ningún adelanto. Por consiguiente, en algún momento de estos días en que han ido incrementando poco a poco el número de horas en que no hay electricidad, yo pienso que en algún momento este pueblo reaccione, porque bueno, ciertamente es imposible seguir viviendo así.
Bueno, el diario de Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar, 14:30, está reportando ya una protesta en horas de la tarde en un pueblo bien aislado, Báguanos, en Holguín, y producto de que la gente salió a protestar ya ayer, pusieron la corriente. Como tú sabes, la gente está muy atemorizada por lo ejemplarizante que han sido las condenas contra quienes salieron el 11J a protestar, en la protesta de Caimanera, en la protesta de Nuevita, pero todo tiene un límite, Marta.
Todo tiene un límite. Eso precisamente es lo que te estaba explicando, que va a llegar un momento en que no se va a resistir más, porque el problema es que la falta de electricidad conlleva también la falta de agua. Y entonces, porque como no trabajan los motores, las plantas, pues no hay servicio de agua. Y esto indiscutiblemente lo que hace es que la gente se ponga todavía más disgustada. Tú te imaginas una casa que hay un bebé, que no haya agua ni siquiera para preparar la leche al niño. Entonces esto es algo insólito lo que está pasando en Cuba. No sabemos cómo se ha aguantado tanto. Y además el pueblo cada vez coge más conciencia de que todo es una gran mentira. Y esto, que se sabe hace mucho tiempo ya, está lacerando mucho la situación social.
Marta, y en el interior del país están cocinando con leña, porque no hay ni balitas de gas. En La Habana, ustedes tienen la red de gas licuado en el casco histórico, al menos. En el interior tampoco hay gas licuado, no hay luz brillante, no hay nada. Es un caos vivir en el interior del país. Todo está mal, pero en el interior la situación es aún más aguda, Marta.
Sí, correcto, porque ellos quieren un poco que lavarle la cara a La Habana por ser la capital del país, pero en la misma medida en que tú te vas metiendo hacia las provincias orientales, es un verdadero desastre. Guantánamo, eso es lo más horrible del mundo. Entonces, lo que hacen es tratar de que el pueblo se faje entre sí mismo por una libra de pollo, por una cola para algo que van a vender. De verdad que es una situación tan desagradable que no puedo explicarte en estos momentos qué va a suceder, pero va a suceder algo.
Cómo no. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, economista cubana y expresa política directamente desde el municipio de 10 de octubre para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día en la tarde de este miércoles 16 de octubre. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.